Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Arranca un nuevo programa producido por Carolina de Cuadro aquí, por Radiodifusión Nacional, por las radios públicas, por la 1050M y la 94.7 FM y por todas las repetidoras del interior del Uruguay. Les mando un saludo desde aquí, desde La Máquina de Pensar. Hoy vamos a tener un programa, vamos a tener un programa sobre todo poético. Vamos a estar hablando de poesía, lo cual no es tan extraño en La Máquina de Pensar. En este caso, estamos llamando a España, al otro lado del Océano Atlántico, allá en Valencia, donde hace mucho calor, como es costumbre cuando empieza el verano. Y bueno, vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar al poeta, al amigo, porque además es colaborador de La Máquina de Pensar, Víctor Gómez. ¿Cómo andas, Víctor? ¿Andas bien?
Hola, buenos días. Salud y albricias. Muy bien, estupendamente aquí, inaugurando el verano caluroso y luminoso.
Bueno, nosotros estamos inaugurando el invierno penumbroso y frío, pero bueno, es lo que pasa, y húmedo, pero es lo que ocurre en estas polaridades que se llaman climas. Bueno, amigos, ustedes ya lo conocen, Víctor Gómez es un poeta, también es gestor cultural, es alguien que también trabaja la edición, yo siempre digo, Víctor Gómez es un puente también entre España y Uruguay. Él se mueve en España, en Valencia, y bueno, y obviamente en otros lugares de España. Es muy muy nómade Víctor Gómez, pero cuando digo que es de puente, está siendo de puente en los últimos años, es cierto, ¿no? O sea, es verdad. Les cuento ahora, Víctor Gómez, que está vinculado al mundo editorial también de las ediciones de poesía allá en España, ha contribuido, y hay que agradecérselo, te lo agradezco yo en nombre de la literatura uruguaya, a, por ejemplo, la publicación de la antología Flores Raras de Silvia Guerra y Jessely Kercheval, que es sobre 50 y pico de mujeres poetas uruguayas. Bueno, la edición española, con un prólogo de María José Bruña, fue gracias a ti que se editó en Contrabando, pero también has logrado que se edite a Regina Ramos recientemente en este año, y antes a Martín Barea Matos, y seguramente se me escapa algún otro. Bueno, y ahora Leonardo de León.
Eduardo Milán antes también.
Eduardo del Milán y Leonardo de León, que acaba de ir también.
Sí, 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 y efectivamente.
Bueno, eso quiere decir, tiene que ver también con que Víctor, además de puente, es alguien que quiere al Uruguay, ha venido muchos años aquí, varios años, ahora hace un tiempo que no viene, y bueno, y además, obviamente, tiene La Máquina de Pensar un espacio que se llama Tierra Púrpura y que está destinado a dialogar con la poesía, ¿no? A veces con poetas españoles, otras veces con poetas uruguayos, argentinos, hemos dialogado con poetas, bueno, hasta cubanos, en fin, con distintos clases de tipos de poetas que Víctor Gómez trae aquí. Pero hoy no vas a traer ningún poeta nada más que, salvo tú mismo, porque vamos a hablar del último libro de poesía de Víctor, que ha tenido mucha repercusión, o bueno, por lo menos está cosechando buenas lecturas, buenas retroalimentación, ¿no? Que es lo que ocurre cuando hay unas lecturas, ¿no? Cuando hay lectores, ¿no? Que crean de alguna forma.
Ha justificado viajes a diferentes ciudades de España y también incluso fuera de España, y también lecturas de críticos, críticas que han hecho algunas reseñas que ya han salido y algunas que van a salir. Y bueno, ha generado por lo menos diálogo, sí, diálogo, movimiento, que es muy interesante.
En general, también la poesía puede ocurrir que a veces genere diálogos, pero no inmediatamente. También a veces son diálogos que transcurren en el tiempo. En este caso, el que está en el aire, que es el poemario del cual vamos a hablar, este libro de poemas, que tiene tres secciones de Víctor, y que está editado por... Ahora no se me... La editorial se llama...
Contrabando Ediciones.
Ah, por Contrabando. Ok, Colección
sí,
Marte.
Sí, nuestros amigos Colección de Contrabando, Marte. Pero... Claro. Esta colección Marte la coordina Lola Andrés, que es una de las voces más importantes que hay vivas en España ahora de poesía. Y ella misma dirige, saca cuatro títulos al año, controla mucho los libros en cuanto a que tengan una cierta peculiaridad, singularidad, ¿no? Que haya una heterogeneidad, una heterodoxia en las prácticas, pero filtradas por una lectora muy avezada y muy especial, ¿no?, a la hora de abordar los textos antes de incluirlos en la colección. Así que aceptara el libro ya fue un regalo, ya fue una alegría, porque voy muy bien acompañado por gente que me precede, algunas escritoras y escritores con libros realmente potentes, ¿no?
Sí, estamos hablando que Contrabando es quizás una de, o sin quizás, una de las editoriales independientes de Valencia más importantes, ¿no? Por lo menos es un referente ahí.
Sí, y en esto... es un referente. Es un todo narrativa, lleva más años y ha sacado, bueno, y ya sabes tú que ha publicado Armonía Somers y algunos otros autores uruguayos.
Sí, ha publicado uruguayo, Gustavo Espinosa también.
Claro, claro. También Gustavo, con 33. Y en narrativa la verdad es que ha acertado muy bien en los títulos de los autores y tiene mucho reconocimiento por la prensa especializada y yo he ido a presentaciones de narrativa y he visto movimiento importante, ¿no?, en las presentaciones. Sí, es una editorial muy pequeñita, ahí la encabeza Manuel Turégano con un pequeño equipo, pero muy reconocida porque lo que sacan pues tiene un sello ya de un reconocimiento de calidad, ¿no? Es decir, que publicar en Contrabando ya es como un filtro, ¿no?
Sí, digamos, claramente es una editorial de referencia dentro de Valencia, porque ya también cumplió creo que 10, 11 años, creo que había cumplido. Y
11 años,
y entonces tiene que ver con eso. Bueno, y el que está en el aire es este poemario de alguien que, Víctor Gómez, no eres tan prolífico, digamos, no eres alguien que edita un libro por año, ¿no? O sea, te tomas tu tiempo, y en este caso, este poemario habla desde el 2022 al 2025 aproximadamente, ¿no?
Sí, total, así es. Es un libro que en realidad surge con estas secciones que has dicho tú, que tiene varias secciones, ¿no? La del que está en el aire, que aparece al principio, la que está en medio, que es la última,
entre las flores, dos ramas doradas.
Y dos ramas, que es la más reciente en cuanto a tiempo de escritura, la más próxima al 2000, escrita en el 2025, vamos. Pero bueno, sí, se inició en Uruguay, justamente, el que está en el aire, y el título no lo puse yo, en realidad, son unas palabras de un tarotista, una persona que tira las cartas del tarot, que a mí no me conoce, pero que a través de otra persona le habló de mí sin conocerme tampoco, pues simplemente por las cartas, y hablaba de alguien que está en el aire. El que está en el aire pasará por tu vida y te conocerá un tiempo, y habrá ahí una tal. Bueno, y me gustó mucho cuando me lo contaron. Me sentí interpelado e identificado en el sentido de que yo llevaba unos años, pues como tú dices, viajando de España a Uruguay cada 6 meses, estando un mes y medio o así, muy atraído por la cultura, por las personas, por la geografía de Uruguaya, pero a la vez también con mucho amor a Valencia, a la tierra donde vivo, ¿no?, a la comunidad valenciana, pero bueno, Valencia principalmente, a mi territorio, a mi familia, a mi grupo, y estaba un poco como entre dos, ¿no? Estaba en el aire, estaba entre dos
lugares,
aguas. Sí, entre dos aguas. Sí, y bueno, entonces sentí, me identificó mucho eso del que está en el aire, porque además también pensaba que de la pandemia para acá estamos todos en el aire, de una manera como muy intensificada o muy, ¿no? Como que una cosa que trajo la pandemia es esa sensación de que estamos en el aire, de que estamos en un tiempo donde no pisamos suelo firme y no sabemos hacia dónde vamos o qué va a pasar, ¿no?
Sí, sin duda. Hola.
Sí.
Bueno, decías que en ese interregno, digamos, entre esas dos aguas, nace El que está en el aire, que es la primera sección de este libro, bueno, le da incluso el título al resto del poemario, y donde aparecen, bueno, una combinación de, por un lado, de poesía reflexiva sobre la vida, o sea, es una poesía existencial, continuamente sí, se está preguntando sobre la vida, pero está evitando las respuestas.
Sí, es una escritura que surge desde la experiencia del cuerpo, entendiendo por cuerpo no solamente los órganos reconocibles, sino también incluso el cerebro o donde se aloja la mente, sea donde sea que se aloja la mente, ¿no? Pero sí, es una experiencia muy corporal, y diría que, fíjate, yo esto lo he descubierto después, que hay una influencia, es decir, yo por mi propio proceso antes de llegar al Uruguay, me fui haciendo cada vez más laico, pero a su vez intensificando o siendo más sensible a lo espiritual, ¿no? Y yo he encontrado en algunas personas, en algunos momentos, en algunos lugares en Uruguay, esa conexión entre lo espiritual y lo laico, ¿no? Uh-huh. Alejado de religiones oficiales, uh-huh, ¿no? Y de religiones como institución o como uh-huh poder social, pero de personas que van buscando un camino de conexión con la unidad, con lo holístico, consigo mismas y con las demás, ¿no? Muy auténtico, muy, muy en el aire, porque no tienes para agarrarte libros sagrados o tradiciones muy fuertes, ¿no? A lo mejor. Entonces, este primer libro transita un poco ahí, en esa atmósfera, diríamos. Uh-huh. Esa atmósfera entre lo laico, lo espiritual y lo amoroso, ¿no?
Uh-huh. Sí, todo sí, sería, como... la, digamos, bueno, si para poner la etiqueta, es muy difícil poner la etiqueta a esto que estás mencionando, pero sería la dimensión sagrada por fuera de las instituciones, las religiones, que son formas, ¿no?, de entender lo sagrado es mucho más amplio, abarcativo, ¿no? La dimensión sagrada, bueno, está en nosotros, aunque no nos damos cuenta. Por ejemplo, dice en un momento el poeta, dice, toda metáfora es tránsito en un cuerpo de fuego.
Sí.
Bueno, ahí sí. Yo creo que está también, se habla de esa experiencia interior, ¿no?
Como tránsito, es verdad, creo que una de las cosas más obvias o más inmediatas cuando una persona presta atención, uh-huh, atención a sí mismo, atención uh-huh al entorno, a la realidad, de manera calmada, de manera serena, es justamente que aunque no lo parezca a veces, todo se está transformando, todo está en mutación, todo está en nuevas recombinaciones, aunque sean a veces muy sutiles. Y eso es una cosa que también me enseñó Uruguay, ¿no? En el primer viaje y en los sucesivos, ¿no? Todos estos cambios, todos estos movimientos, que a veces son muy sutiles, pero que muestran un poco la necesidad que tenemos, desde una perspectiva psicológica, pero más amplio que lo psicológico, diría ético, espiritual, etcétera, de ir como redescubriéndonos y redescubriendo el día a día, ¿no?, en el que estamos, y generando mejores conexiones, si cabe, con el presente.
Bueno, dice en otro momento, hay algunos versos o algunos poemas que son de un solo verso. Por ejemplo, este: amar es desconocer el mundo de nuevo.
Entonces, bueno, volvemos otra vez a una experiencia real. Yo cuando fui a Uruguay, fíjate, hablamos una lengua similar, o la misma lengua, hablamos la misma lengua, uh-huh, tenemos ciertas cosas similares, ¿no?, los españoles y los uruguayos. Tú que conoces Valencia y que conoces Montevideo, pues también podrías ver diferencias, claro, por supuesto, pero también similitudes, uh-huh, ¿no?, en algunas cosas. Sí. La hospitalidad que me brindó y que me ha brindado la gente en Uruguay es como si estuviera en España, en Valencia o en Madrid o cualquiera de los sitios donde frecuento, solamente que allí yo acababa de llegar y era un desconocido, una persona anónima. Y lo que yo muchas veces reitero, que es la importancia de la salud de los vínculos como el paradigma para mí en cuestión hoy en día, ¿no?, que cataliza muchas cosas, pues allí se intensificó, justamente por ser yo una persona en principio extraña que se encuentra con extraños, y desde esa pasión de los extraños, que diría Marina Garcés, genera unos vínculos que para mí son sanos y son muy hermosos, como ha pasado contigo y con algunas otras personas, uh-huh, para no olvidarme de ninguno, no voy a mencionar, porque si no, sí, siempre claro, me dejo alguno fuera y hay sensibilidad. Pero bueno, hay bastante gente en este campo de las artes, que normalmente desde fuera se les... o los vemos como más egoicos o más, ¿no?, más narcisistas o tal, que me demostraron todo lo contrario, una gran hospitalidad, una escucha, un afecto, una atención, una discusión también, un disenso sano, ¿no? Uh-huh. Y todo eso para mí ha sido muy enriquecedor.
Y bueno, en esa travesía, digamos, porque lo que estamos haciendo todos mientras vivimos, estamos atravesando, pero a veces, bueno, como estás diciendo, no somos muy conscientes de ello. A veces esa travesía se nota más cuando, por ejemplo, se cambia de país, ¿no? Cuando uno hay un desplazamiento, ¿no? En un momento la voz lírica dice: un ser se hace fuerte caminando, mas se hará invencible en la quietud. Y ahí es como una especie de, no sé, de no sé si de haiku o de algo así, digamos, de una de frases
que... Es un koan, quizás, ¿no? Es casi un koan, no llega, pero casi un koan, porque es contraintuitivo, ¿no?
Bueno,
Es
sí,
contraintuitivo.
es la idea de la quietud, de la meditación, o de la quietud interna, en fin, se puede estar caminando y en quietud interna.
O el
Obviamente,
concepto de no acción, el concepto de no acción
también,
oriental, ¿no?
también,
También,
también
¿eh?
puede ser, sí.
Sí, no sé, yo, sí, dime, perdón.
Después hay otro que dice, en la voz lírica dice y se posiciona, dice, deseo ser invisible y aún más enraizar.
Ah, claro.
Entonces,
Claro.
ahí
Hay
hay.
un sí, hay un tema ahí en eso que aunque cuando yo escribí eso no lo tenía presente ni mucho menos porque el libro se escribe o el libro se escribe a través mío, pero se escribe el libro, pero que yo luego releyéndole tal voy conectando con cosas y claro, yo en diferentes momentos de mi vida, en diferentes épocas, ¿no? Tengo ahora 59 años, pues a los 18, a los 30, tal. Yo en diferentes momentos he tenido opciones de lo que se llamaría en el mundo capitalista, en el mundo occidental, éxito, ¿no?
Exitoso,
Pero
sí.
normalmente, sí, exitosas, pero normalmente las he, ¿cómo te diría yo? Puesto en segundo plano frente a lo que me enseñaron mis padres y mi familia más próxima, que era la importancia de las raíces, de los vínculos, de los afectos, de, ¿sabes? Más allá de otros logros, ¿no? Y bueno, y quizás ahí, quizás algo de lo que puede decir, porque los poemas que escribo suelen ser abiertos, no en un solo sentido, ni mucho menos, sino que cada lectora o lector lo va a completar y lo va a llevar a donde tiene que ir. Pero uno de los posibles sentidos un poco sería esta cuestión, esta opción vital entre el éxito a toda costa, que el éxito a toda costa pues me repele, y cuidarse a través de cuidar tus vínculos, ¿no? Me cuido, pero a través de cuidar los vínculos míos, mis vínculos, ¿no?
Claro. También en ese énfasis o en esa, digamos, en ese sintagma que vos estás enarbolando como si fuera una bandera hace mucho tiempo, que se llama la salud de los vínculos, de alguna forma por contraste, creo yo, ¿no? Digo como lector, obviamente, ese planteo, la salud de los vínculos, aparece por contraste en un momento donde precisamente los vínculos son muy conflictivos, ¿no? O sea, o esa es la
Es
sensación que uno
verdad.
tiene, ¿no? Que todos los
Es
vínculos
verdad.
personales están, no en crisis, pero son complicados, o sea, no son fáciles
Son complicados, sí.
y están como, digamos, no están siendo fluidos, eso es lo que se está viendo constantemente en todas las sociedades, ¿no? O sea, el tema del individualismo, el aislamiento, en fin, una serie bueno, la crisis de la familia, hay muchas cosas que podrían decir que diría que la salud de los vínculos falta salud de los vínculos, ¿no?
Claro, es que la salud de los vínculos creo que no se muestra, denota o reafirma de manera poderosa cuando, por ejemplo, tú y yo nos llevamos bien, tenemos un trato desde el primer día que nos vimos tremendamente cordial, afectuoso, de respeto, de admiración mutua, lo que sea, da
Es
igual.
cierto.
Y entonces no hemos tenido canalladas, pequeñas canalladas, micro capulleces, vale. Entonces, ahí es fácil que haya salud de los vínculos. Pero el problema es que eso no es habitual. Lo habitual es que con un amigo, con un familiar, con un compañero de trabajo y tal, tengamos momentos en la vida de choque
Sí.
o de incomprensión, ya no de maldad, ya no de canalladas, sino simplemente muchas veces de visiones distintas, chocadas, de intereses contrapuestos, lo que sea. Y ahí es donde realmente se testa si hay salud vincular o no. No en la bonanza, sino cuando hay tormenta.
Claro,
Por
en la
eso el libro
crisis.
está atravesado, claro, en la primera parte, por ejemplo, del que está en el aire, se podría ver que en esa atmósfera hay, entre otras cosas que comentábamos, lo de la espiritualidad, lo de esto, lo otro, pues la parte amorosa, emotiva, etcétera, es de una vivencia, convivencia breve, fugaz, pero verdadera, ¿no?
Perdón, también está,
No.
digo, en ese viaje que hiciste, también queda claro. Y eso se nota en el que está en el aire, eso lo relativo de que todo cambia, ¿no? Porque en un viaje todo cambia, o de que no, aparentemente no permanece mucho, ¿no? Porque vas y
Claro,
venís.
claro. Cambia y puede cambiar manteniendo el mismo tipo de vínculo, pero con un contexto distinto, o puede mantener el contexto y haber un vínculo distinto. Es decir, puede haber diferentes variables que
Claro.
cambien o el contexto o el vínculo, o ambas cosas. Claro, eso puede ocurrir. La cuestión es que cuando hay salud vincular, aunque un amor o una amistad se acabe porque ya no te puedes ver, puede quedar una llama, puede quedar una semilla hermosa que a las partes, a los amigos o a la pareja o a lo que sea, les haga con el tiempo esa semilla florecer un bosque dentro. Si ha habido un vínculo sano, aunque se acabe esa relación, esa amistad o ese trabajar juntos o ese amor. Y esa es la tesis vital desde la experiencia que plantea el que está en el aire y que llevaría a la segunda parte, a la de entre las flores, ¿no?
Sí, antes de ir a la segunda parte, quiero decir simplemente otro verso, otro poema que es un solo verso, que es: lo que la poesía y los fracasos no saben es mentir. Hay una cuestión como de aforismo, ¿no?
Sí, es un aforismo, sí.
O por ejemplo este otro, que dice: sí. Quien no ama, esté donde esté, se encuentra lejos de todo.
Sí, claro.
Y ahí, sí. Y ahí resuena también, resuena, por lo menos me resuena a mí, una cierta sabiduría, digamos, ancestral, que va más allá incluso del tono del libro, ¿no? Aparecen como pequeños...
Sí, bueno, no es mía, no es una sabiduría mía, en cuanto a que, en todo caso, yo lo que he hecho es agenciármela, pero estos poemas de un solo verso, que son en algunas ocasiones aforísticos, o de corte así sapiencial, o llámalo X, en realidad... Es una escritura que me atraviesa, que es original mía en cuanto a la forma de escribirlo, pero que evidentemente tiene milenios y viene de ciertas formas de habitar el mundo.
Sí, ahí resuena, yo qué sé, el Tao Te Ching o otras, por ejemplo, en este también, este parece una especie de haiku que dice, que no es un haiku, ¿no? Pero dice: hermoso árbol, hermano mayor, enséñame a enraizar, a florecer y elevar la copa vacía.
Ah, claro, porque cuando la copa está llena, todos brindamos, ¿no? Es decir, claro. Tenemos la copa llena de vino, tal. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre cuando la copa está vacía? Cuando hay un fracaso, cuando hay una rotura, cuando hay una separación. ¿Quién alza la copa ahí?
Vamos a hacer una pausa, Víctor. ¿No? ¿Quién alza la copa ahí? Esa es la frase que plantea ahora Víctor. Estamos conversando con Víctor Gómez. Él es poeta, es el autor del que está en el aire este poemario editado por Contrabando, la editorial de Valencia. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí por Radio Uruguay.